Oye, Ven 106.9 FM presenta
Comuna Escuela, un diálogo de saberes sobre el poder popular y el Estado comunal.
En el encuentro de hoy, Yuselín Mesa, Mariano Rondón y Gabriela Zavala.
Prepara lápiz, papel y teléfono.
Tú eres el protagonista.
Buenos días a todos y todas. Feliz comienzo de la semana, usuarias y usuarios de Oyevén 106.9 FM, la alternativa ecológica. Sean bienvenidos y bienvenidas a Comuna Escuela, programa de corte educativo y cultural para el fortalecimiento del poder popular y la construcción del Estado comunal. Hoy, 20 de agosto del 2018, en marco de la defensa integral de la patria y de la reconversión monetaria venezolana. Nos complace mucho compartir con ustedes las próximas dos horas de este espacio de educación liberadora, transmitiendo desde la heroica y revolucionaria ciudad de Caracas, en los controles Nicolás Nazar, edición y montaje Luis Rivas, coordinación de programación Angélica Miró, dirección general Francisco Tovar, producción general Suri García, Mariano Rondón y William Capó. Moderadores Jairo Pineda, Suri García y Mariano Rondón.
Buenos días, les saluda Suri García. Feliz mañana. Vamos a invitarlos a realizar sus comentarios, sugerencias o preguntas a través de nuestras redes sociales por @fppfundacomunal y @comunescuela o a nuestro número telefónico 0416-609-8819. Comuna Escuela, donde el protagonista eres tú.
Bueno, hoy tendremos un programa lleno de formación, información, música y cultura a través de nuestras seis secciones que a continuación identificamos. Lectura y análisis de la coyuntura revolución de Robinson a Freire, Activando Poder Popular, Foro del Día, Rumbo al Estado Comunal, ¿Sabías qué? Comuna Escuela, acompañando la formación del poder popular todos los lunes.
A caballo monte, juramos bien. A caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón. A caballo blanco libre rompiendo silencio. A caballo yo voy. Liberación, sueño de angostura, virtudes al sol, a caballo el frío, tu sudor, a caballo glorias, el delirio los dos, a caballo blanco libre, comenzó tu historia, a caballo canción. Laureles, falcones, la más honor. A caballo blanco libre volvías al sueño. A caballo el amor. Certeros a tu imaginación. caballo, angustia, triste ocaso de tu vuelo. A caballo, dolor. A caballo, años de tu aparición. La voz del pueblo, la emancipación. A caballo libre, libertad. Pasión, patria, la inmortalidad. A caballo blanco, rojo, brillan hoy tus sueños. A caballo Simón, Simón. Caballo Simón, Simón, Simón. A caballo Simón.
Análisis de coyuntura en revolución.
Damos inicio a la sección Lectura y análisis de coyuntura en revolución. Para hoy tenemos como invitado a Giovanni Hernández. Él es el presidente de la Asociación de Ajedrez del Distrito Capital. Vamos a escucharlo.
Buenos días, comuneros y comuneras. Mi nombre es Giovanni Hernández, presidente de la Asociación de Ajedrez del Distrito Capital, y quería fijar una posición en torno a los sucesos del 4 de agosto donde se atentó contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Como dirigente precisamente deportivo del ajedrez en lo que es la Gran Caracas, no podemos ser indiferentes porque es el sector deporte uno de los más beneficiados con la venida del proceso revolucionario encarnada por el presidente Hugo Chávez Frías y continuada por su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro. Lo sucedido el 4 de agosto es lamentable que hayan algunos venezolanos que se hagan llamar opositores que supuestamente representan una alternativa para el país, que estén apoyando, y no solo apoyando, sino precisamente involucrados en el magnicidio contra el presidente, porque se está atentando no solamente con la vida de un venezolano, se está atentando contra el pueblo de Venezuela, y no se les entiende ese doble discurso que ellos tienen cuando llaman a una ayuda humanitaria, cuando se dicen preocupados por la situación del país, y por el otro lado llaman al bloqueo y precisamente se involucran en unos planes de magnicidio. Y mi llamado es precisamente a todos los venezolanos, a todos los que nos hacemos llamar revolucionarios, a todos los que apoyamos el proceso bolivariano, a cerrar fila en torno al presidente Nicolás Maduro. Desde cualquier ambiente donde nos estemos desenvolviendo, en la cultura, en el deporte, en nuestro sitio de trabajo, debemos estar pendientes, porque estos señores no van a cesar en su aventura. Y cualquier nación que se atreva a llevarle la contraria a los Estados Unidos siempre va a ser desprestigiada. Y tenemos el caso de Nicaragua, tenemos el caso de Panamá, tenemos el caso de Dominicana, que fueron invadidas. Ellos fueron invadidos, pero precisamente ¿para qué? En el caso de Libia, en el caso de Siria, en el caso de Irak, ¿qué son esos países ahorita? Son países divididos, arruinados, y los americanos simplemente lo que hicieron fue lo que los invadieron para apoderarse de su riqueza, cosa que es lo que precisamente quieren hacer ahorita con Venezuela. Pero se van a llevar la gran sorpresa, porque van a encontrar a un pueblo organizado, a un pueblo decidido y un pueblo restiado con el proceso revolucionario. Así que no se equivoquen, señores, porque no van a encontrar rodilla en tierra, no van a encontrar restiado para dar, si es posible, la vida por este proceso y por este modelo. Porque Nicolás Maduro somos todos. Desde aquí, desde mi trinchera del sector deporte, desde el Instituto Nacional de Nutrición, bueno, resteado para lo que salga y para lo que venga. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos al compañero deportista, el ajedrez considerado como un deporte, ¿no? Y como una importante actividad para la elevación de la espiritualidad del ser humano. Es verdad que es muy importante que en nuestras escuelas, desde nuestra casa, se impulse a esa actividad que es tan enriquecedora. Me gusta jugar ajedrez. ¿Tú también, Ansuri?
Sí, me gusta. Esa es por la parte de la matemática que tengo dentro de mí. De hecho, es importante que, y cabe destacar que el ajedrez ahorita, en lo que son las instituciones educativas, lleva la delantera, por así decirlo, a los muchachos. Nuestros muchachos los están formando en eso y son muy buenos, de verdad.
Bueno, fíjense, estamos en conmoción nacional con todo lo que ha pasado en días anteriores, específicamente el 4 de agosto, cuando hubo, dicen unos intentos de magnicidio. Por supuesto que lo hubo, el intento de magnicidio, pero una masacre, lo que quería la oposición venezolana, porque en su mayoría, el que no estuvo, sabe, y dice que nadie sabe de nada.
Claro, y es que ese explosivo tiene un rango de actuación de aproximadamente 50 metros, o sea, si hubiese llegado mucho más cerca de donde estaban todos los personajes del gobierno, pues hubiese sido algo muy muy grave, de verdad.
Sí.
O sea, era intento no solamente contra el presidente, sino contra todos los que se encontraban, claro, allí.
Cuerpo diplomático.
Incluso niños que vivían, exacto.
Entonces es increíble, ¿no?, que nosotros lleguemos a esta altura a poder dirimir nuestras diferencias a través de actos como esto, que por supuesto deploramos desde el programa como una escuela. Y bueno, todos nos solidarizamos con los compañeros que estuvieron ahí, inclusive muchos de nosotros estuvimos en esos espacios, claro, y pudimos también ser parte de lo que ocurrió ese día. Y indudablemente que tienen que pagar los autores intelectuales, materiales, inclusive los que sabían. Y bueno, ya mucha gente, inclusive estos compañeros que están, compañeros no, estas personas,
exacto,
personajes que ni siquiera lo podemos comparar con animales, porque ni siquiera los animales son capaces de hacer cosas así.
Sí.
Entonces, de este hecho abominable, están en los Estados Unidos, están en Colombia, y bueno, nosotros esperamos que esos gobiernos se apleguen, ¿no?, a todos estos convenios internacionales que hemos firmado nosotros con ellos, porque bastante que le mandábamos gente que hacen fechorías en esos países, claro, y nosotros esperamos que haya reciprocidad.
¿Sabes qué? Es impresionante la manera como las personas dicen tan natural que sí, yo sabía sobre eso, sí, yo lo sabía, y no les importa decirlo.
Sí, ya tienen un problema ético tan, bueno, ético y psicológico. Bueno, hoy comenzamos con las noticias nacionales. Por supuesto, la más importante noticia, Suri, es el inicio del cono monetario venezolano, que nos llena de mucha esperanza, ya que, bueno, a partir de este proceso que ha adelantado el gobierno revolucionario, iniciamos hoy ya con una fase previa, a partir del día viernes, con todos los ajustes bancarios. Y hoy, bueno, Venezuela ha dado un paso muy importante a nivel mundial. Entonces, seguimos con las noticias nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, usará desde hoy la criptomoneda gubernamental Petro como unidad contable.
También tenemos por acá que mañana, martes, se tiene previsto que continúe la audiencia de presentación ante los tribunales del dirigente político Juan Requesén y otros 6 detenidos.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia y demás autoridades policiales hacer el proceso de investigación y de juicio del intento de magnicidio del sábado 4 de agosto de conocimiento público.
Las casas de cambio recibirán remesas de 4 millones por dólar por autorización del Banco Central de Venezuela.
El Bolívar soberano, anclado en el Petro, a partir de este lunes, el Banco Central de Venezuela comenzará a publicar las cifras oficiales de funcionamiento y anclaje del Bolívar soberano día por día, expresó en la transmisión de BTV desde el Palacio de Miraflores el presidente Nicolás Maduro.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, también anunció que con la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, el sistema salarial y de precios en el país estará anclado al Petro.
Bueno, el Censo Nacional de Transporte ha sido un éxito. Ya 2 millones de vehículos, exactamente no han dado cuál es la cifra, pero ya de 2 millones de vehículos pertenecientes a ciudadanos que están dentro de Venezuela podrán optar por el subsidio que les da el gobierno nacional para la adquisición de la gasolina soberana.
En las noticias internacionales, ¿qué tenemos, Mariano?
Bueno, en las noticias internacionales sigue todavía Donald Trump en su
en su afán, ¿no? Por querer dominar este mundo con muchas acciones, atacando a Siria, atacando a Irán, inclusive atacando a los países europeos. Y bueno, esperamos que en los próximos días se pueda dilucidar realmente lo que se va a realizar en cuanto al tratado de que tiene Europa con y Rusia, por supuesto, con el país Irán, en cuanto al tema nuclear, ¿no? Que bueno, los Estados Unidos han realizado una serie de sanciones en cuanto a ello. Esto realmente a diario, ¿no? Pasa alguna anécdota con el compañero Donald Trump, que no siempre tiene como una cartica bajo la manga, ¿no? Y bueno, y sigue las políticas de agresiones contra Venezuela. Recientemente Japón, quien mantenía buenas relaciones con Venezuela, también se ha expresado a través de una reunión que tuvo con su par peruano, en este caso el primer ministro de Japón, el cual, bueno, ha hecho una serie de injerencias contra nuestro país, comentando que Venezuela no respeta la situación económica y social de sus conciudadanos. Y bueno, Venezuela ha levantado una protesta formal ante este país, Japón, diciendo nuestro canciller Arreaza que Japón sigue las líneas injerencistas de los Estados Unidos. Es increíble, ¿no? Que un país que fue atacado por los Estados Unidos y que puso a prueba lo que era la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, durante la Segunda Guerra Mundial, entonces ahora esté a merced de estos gringos, ¿no?
Sinceramente.
Es increíble. Entonces, bueno, nosotros realmente, desde como una escuela, le expresamos a todos nuestros usuarios y usuarias, nuestros comuneros y comuneras, la importancia, ¿no?, de seguir debatiendo y discutiendo sobre este nuevo cono monetario que nos va a permitir, bueno, a todos los venezolanos poder tener dinero efectivo para realizar nuestras transacciones, ¿verdad? También se espera, hay mucha controversia con respecto a cómo es el anclaje con el tema petrolero, ya que bueno, el presidente ha anunciado que esto va a ser una fluctuación de salario a través de los precios del petróleo mundial. Nosotros sabemos que bueno, los Estados Unidos seguirán en ese proceso de torpedear los precios del petróleo con el fracking que hacen en los Estados Unidos, sí. Y que bueno, ellos han pasado a ser los mayores exportadores de petróleo, ¿no? Con una explotación de más de 12 millones de barriles diarios.
Sabes que a nuestros oyentes le pedimos que tengamos tranquilidad, que no nos hagamos partícipe a eso que quieren envolvernos. Una de las cosas que le queremos mencionar de como una escuela es que, por ejemplo, estamos viendo en el día a día, por ejemplo, en el pago del transporte público, que los choferes están agrediendo a los usuarios porque no les dejan aceptar, o sea, no pueden cancelar con billetes de 500, ¿ok? Entonces, ¿qué le decimos? Que depositen ese billete de mínima denominación
en el banco. Exacto. Bueno, vamos entonces a un corte, Suri.
Un receso. Pero atentos, que el poder popular sigue activo. Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar, con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor.
Cuando pasaron los años se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos nos montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras.
De Robinson a Freire.
Seguimos con tu programa Como una Escuela y damos inicio a la segunda sección de Robinson a Freire, a cargo de la profesora Alejandrina Reyes, quien la semana pasada nos abordó aspectos fundamentales de la educación popular y el papel de la formación en el territorio. Prestemos mucha atención a las palabras de nuestra profesora Alejandrina.
Buenos días, amigas y amigos que escuchan este segmento Educación Popular de Freire a Simón Rodríguez. Hoy queremos señalar una serie de elementos importantes para la educación y para esa educación popular tan necesaria, con una clara intencionalidad política. La educación tiene que ver en estos momentos con muchos ámbitos y que requiere problematizarse, interpelarse y dejarse interpelar por esa realidad que está allí. Fíjense con los hechos ocurridos recientemente, un atentado al presidente de la República, un intento de magnicidio, algo terrible ocurrido recientemente, el pasado sábado, aquí en Caracas, en la cuna del Libertador, en Venezuela, la esperanza del mundo. Tenemos que problematizarnos. Y la problematización es un elemento fundamental dentro de la educación popular. Tenemos que problematizarnos y para ello levantar las máscaras y develar la trama de poderes, dar cuenta de la constitución de los saberes y de los sistemas de sumisión, de dominación, de la posibilidad de convertir nuestra actualidad en problema para ponerla radicalmente en cuestión. Esto nos lo dice la doctora Magaldi Téllez en un trabajo denominado Educación, Comunidad y Libertad. Notas sobre el educar como experiencia ética y estética. Fíjense lo interesante, problematizarnos, levantar las máscaras y develar la trama de poderes. En Comuna Escuela, nosotros tenemos que tomar como una máxima el problematizar y problematizarnos, el cuestionar permanentemente situaciones tomadas como las certezas absolutas o las verdades absolutas. Develar. ¿Cómo develamos las acciones? Haciendo un análisis profundo. Haciendo una aproximación a esos sucesos, a esos hechos, identificando los actores, los poderes que están detrás de esas acciones, las intencionalidades que están detrás de esas acciones, pero también lo que esas acciones han provocado. Fíjense qué elemento tan interesante. En un intento contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, intentaron aniquilarlo, intentaron eliminarlo. Cuando esa acción no cumplió el objetivo, surge una reacción del pueblo, surge una actuación de ese pueblo consciente y convierte esa acción en una gran oportunidad para levantar la imagen de nuestro presidente Nicolás Maduro, para develar a los actores nacionales e internacionales que están detrás de ello, para develar cómo el pueblo rápidamente se organiza y sale a la calle activado, sin miedo, a defender su constitucionalidad, su integridad, su soberanía. Fíjense interesante lo que ocurre cuando analizamos un hecho desde diferentes aristas, no solamente lo que pudo ocurrir, lo que ocurrió, sino también lo que generó una acción fallida o no. Un elemento que nos señala también esta autora, la doctora Magaldi Téllez, investigadora venezolana, nuestra americana, es la importancia de la crítica, ese elemento tan importante dentro de la problematización. La crítica como un movimiento de deslegitimación de lo dado, con toda la carga de riesgo y posibilidad que ello implica. Por un lado, ella señala que la crítica erosiona, desnaturaliza, borra las falsas neutralizaciones, pero también remueve lo sedimentado. Genera esa profundidad en la revisión, en la rectificación y en el reimpulso. Y esos tres elementos fueron una máxima del comandante Hugo Chávez Frías, que nosotros lo tomamos en cuenta, que debemos tomarlo en cuenta en el trabajo comunitario, en el trabajo de los movimientos sociales, en el trabajo de las comunas, en el trabajo de los consejos comunales. Fíjense en este hecho ocurrido, cómo rápidamente se aplica muchos de esos elementos que hemos señalado acá. La revisión de inmediato. ¿Quién está detrás de ese intento? ¿Quién? ¿Quién actuó de manera premeditada, con alevosía? Y hay que rectificar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer frente a un atentado al máximo líder de esta revolución bolivariana en estos momentos? ¿Y cómo reimpulsar esas acciones? El pueblo, sabio y paciente, que siempre lleva 15 pasos adelante a las instituciones, el pueblo sabe qué hacer. El pueblo hace sus revisiones, hace sus rectificaciones, hace su reimpulso, pero también lo hace con una R mayúscula. Rápido, rapidísimo. Así que este pueblo valioso, este pueblo heroico de Bolívar, este pueblo heroico de Guaycaipuro, este pueblo heroico de Apacuana, este pueblo heroico de Bolívar, de Sucre, este pueblo heroico de Miranda, este pueblo heroico de todos los combatientes de los años 60, de los años 70, este pueblo heroico de las luchas estudiantiles de los años 80, este pueblo heroico de las luchas de los obreros de 1936, este pueblo heroico de las luchas de las mujeres aguerridas venezolanas, de Argelia Laya, de tantas y tantas mujeres, este pueblo heroico de la canción necesaria de Alí Primera, sabe qué hacer, sabe cómo defender esta revolución bolivariana, sabe que tiene en sus manos la esperanza del mundo. Por eso, amigos y amigas, quisimos dedicarle hoy a este, en este segmento de Como una escuela, la reflexión a la problematización, la crítica, pero también al quehacer del pueblo. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Agradecida con usted, profesora. La próxima semana estaremos esperando su nueva participación. Recuerden que pueden conseguir esta participación de la profe por radioteca.net. Vamos a escuchar ahora la melodía Un Solo Corazón Venezuela, donde podemos encontrar a los compañeros de Dame Pa' Matala, Vituaya, Enzi Maravarín, Maravino y Baroni One Time. Vamos a escucharla.
Venezuela, súbelo, si tú sientes el pelo, yeah, que súbelo, que mi gente quiere, yeah. cuando es que se avanza.
Pero atentos, que el poder popular sigue activo.
Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta. Activando el poder popular.
Seguimos aquí en Como una Escuela y ya estamos con la sección Activando Poder Popular. Hoy tenemos con nosotros al profesor Wilmer Marcano. Él es el consultor jurídico de Funda Comunal y estará desarrollando aspectos sobre la Carta Fundacional de las Comunas. ¿Cómo estás, Wilmer?
Buenos días, Suri.
Buenos días.
Bueno, Wilmer, compañero, bueno, tuviste la semana pasada desarrollando algunos temas que tenían que ver con los ámbitos de actuación del Poder Popular junto al profe William Capó. Y bueno, por supuesto, nosotros seguimos en esta onda del tema de la Contraloría Social, de la Carta Fundacional, que es otro aspecto importante que vamos a desarrollar el día de hoy, específicamente lo de la Carta Fundacional, que bueno, a nuestro entender, sabemos que es como una partida de nacimiento de las comunas. ¿Es así, compañero Wilmer?
Buenos días, Mariano.
Buenos días.
Bueno, en principio quería respaldar allí las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro con la nueva reconversión monetaria. Quizás tenemos un nuevo cono monetario. ¡Viva el Petro! Bueno, sí, Mariano, lo que te iba a comentar, que la Carta Fundacional, sí, efectivamente podemos decir que es la Constitución, así como tiene la República una Constitución, los estados, los municipios, así es la Constitución de la Comuna. Yo quería decirte que el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Comuna establece en su numeral cuarto una definición bien importante y dice que la Carta Fundacional es el instrumento aprobado en referendo popular donde las comunidades expresan la voluntad de constituirse en comuna. Esto quizás allí es la parte fundamental de lo que significa la comuna como tal. Ahí adquiere su personalidad jurídica.
Ok, Wilmer, ¿y la Carta Fundacional no se aplica en lo que es el Consejo Comunal?
No, porque el Consejo Comunal quizás allí está reflejado en lo que es la adhesión en la comuna de cada uno de los consejos comunales que quieren formar parte de esa comuna. Te explico. Hay un proceso de registro de la comuna. Hay quizás una comisión promotora establecida por cada uno de esos consejos comunales que quiere constituirse como comuna, y de allí pasa la comisión promotora a establecer dentro de la oficina de registro del Poder Popular la voluntad y la manifestación de constituirse como comuna.
Ok, en este caso, ¿con cuántos consejos comunales tendría que tener para optar a ser comuna una comunidad?
La ley no establece quizás un número importante, pero sí la práctica nos ha dicho que 3, 4, 5 comunas, de acuerdo a sus potencialidades y necesidades que ella requiera.
Sí, el Consejo Comunal está constituido aproximadamente, ¿cuántas familias? ¿1.500? ¿1.000? ¿O eso varía? ¿No hay una regla como tal?
Sí, bueno, en los consejos comunales la ley establece que son 150 familias a 450 en los consejos comunales urbanos. Y en los consejos comunales rurales, ahí establecido quizás de 20 familias en adelante.
Ya, ¿cómo es este proceso para conformar las comunas? Lo primero que se hace es establecer la Carta Fundacional.
No, te explico, Mariano. Primero, cada uno de los consejos comunales que van a formar la comuna tienen que tener el deseo como tal de constituirse como comuna. quizás allí ellos tienen una iniciativa, lo establece el artículo 10, la iniciativa para la constitución de la comuna corresponde a cada consejo comunal y las organizaciones sociales que hagan vida en las comunidades organizadas. Estas deben previamente conformarse en una comisión promotora. ¿Qué debería hacer la comisión promotora? Formular la propuesta del ámbito geográfico de la comuna, difundir y promover la coordinación de las unidades ejecutivas de los consejos comunales, coordinar con los voceros y voceras de los comités de educación, cultura y formación ciudadana de estos consejos comunales para la redacción del proyecto de carta fundacional.
Ah, ¿qué dice la carta fundacional en este caso? ¿Qué es lo que expresa tácitamente?
Los elementos que debe contener la carta fundacional son la ubicación, el ámbito geográfico, la denominación de la comuna, la declaración de principios, el censo poblacional, los diagnósticos sobre los principales problemas y necesidades que tiene esa población, el inventario de sus potencialidades, también tiene que tener el programa político. Es importante mantener el programa político porque allí se desarrollarían los programas estratégicos que tienen para el desarrollo de esa comunidad como tal.
O sea, con este aspecto lo que nos refleja es que ahí deben estar marcadas los objetivos que tiene la comuna en cuanto al tema productivo, al tema de expansión de la comuna, de cómo se relaciona internamente. ¿Esto quiere decir eso? ¿El sí. proyecto político?
Sí, por supuesto. Es igual que cuando el presidente de la República, al momento de postularse para la candidatura presidencial, él presenta un proyecto de desarrollo, que quizás va a fusionar el tema del plan de desarrollo en la comuna. Yo presento ese, porque eso una vez lo tiene que aprobar cada uno de los ciudadanos que conforman esa comuna. O sea, ellos tienen que saber en sí hacia cuál sería su destino.
Ya entiendo. Bueno, los usuarios y usuarias que están incorporándose ahora a nuestro programa como una escuela, estamos conversando en estos momentos con el compañero Wilmer Marcano, consultor jurídico de Funda Comunal, que viene resaltando aspectos que tienen que ver con la carta fundacional y algunos aspectos que tienen que ver con la conformación de consejos comunales y comunas. Compañero Wilmer, tú nos comentaste que hay ciertos aspectos que lleva la carta fundacional. Hay aspectos que son meramente técnicos, como por ejemplo el tema de cuáles son los límites o los linderos que tiene esta comuna. ¿Quién hace ese trabajo? ¿Lo hacen los mismos comuneros?
Sí, los mismos comunales a través de los consejos comunales. Quería expresarte también que si revisamos la ley orgánica del Poder Público Municipal, hay una diferencia allí cuando se quiere constituir una mancomunidad. Claro, la mancomunidad en un momento desaparece una vez que termina de hacer el proyecto a la cual fue planteado. En el caso de la comuna, es una forma de división político-territorial que va a formar parte y va a establecer el desarrollo de esa comunidad, anexando sus necesidades, sus problemáticas y en sí erradicando quizás los problemas que tengan.
Ya entiendo. Una vez que hagan la carta fundacional, ¿qué aspecto viene? ¿Qué otro paso para la conformación de la comuna? A partir de tener ya la partida de nacimiento pues de la comuna.
Sí, una vez que tienen el proyecto de carta fundacional, ella debería ir a un proceso de referendo aprobatorio. Este referendo aprobatorio lo hacen las comisiones electorales de cada uno de los consejos comunales. Quería también mencionar que la carta fundacional también tiene su reforma, o quizás la reforma de esta carta fundacional se establece quizás por el tiempo. No necesariamente ella pertenece y se quede estática. Una vez que las comunidades vayan avanzando, se vayan transformando, en esa medida posible también su carta fundacional puede ser modificada o reformada.
Ah, o sea que ellas tienen sí una actualización permanente. ¿Quién decide si se actualiza o no? ¿La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas?
Más que todo, el 10% puede ser igual que en la Constitución. El 10% de los electores o electoras por una iniciativa popular o a través de las dos terceras partes de sus integrantes de voceros principales de los consejos comunales.
Ok, muy importante, Wilmer. Aquí hay una preguntita de un compañero que nos dice
¿Cómo hace para poder establecer un consejo comunal en un espacio? ¿A dónde debe dirigirse? ¿Con quién debe hablar? ¿Qué debe hacer?
Bueno, el Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales, a través de sus oficinas de taquilla única, que ahora pasan a ser oficinas territoriales, por ejemplo, en el caso de Caracas, están instaladas en cada uno de los ejes. En Caracas tenemos 8 ejes como tal. De allí van a funcionar estas oficinas donde directamente se transfiere el registro de las comunas en ellos mismos como consejos comunales. O sea que las oficinas de registro están ubicadas en un punto y círculo de referencia dentro de esos ejes en Caracas, pero quienes van a hacer vida allí son los mismos voceros y parlamentarios de los consejos comunales y comunas.
Ajá, ¿y las oficinas están ubicadas en todos los municipios del país? ¿O todavía queda por organizar algunas oficinas? O sea, la oficina en su punto y círculo debe tener una oficina de registro.
Sí, a nivel nacional, en principio se tenía una meta de crear 100 oficinas. Ahora la meta es crear los 365 municipios, adicional a eso en Caracas, en los 8 ejes, y en Vargas, en todas las parroquias.
Muy bien. Wilmer, ¿qué otros aspectos podías resaltar en el tema de la conformación de la comuna? Tú nos comentaste que una vez tenga la carta fundacional y haya esa actualización mediante un referendo aprobatorio de todos sus electores, ellos se registren como comuna con un nombre, ¿no?, que lo identifica. ¿Qué otros aspectos, por ejemplo, en el tema de las vocerías, que tendrían que completarlo los compañeros que conforman la comuna?
Mariano, una pregunta bien importante, porque una vez que se instala o se constituye la carta fundacional, vienen las elecciones de las instancias. Okay. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que como ya el proyecto de carta fundacional se conoce por cada uno de los ciudadanos, en el momento de elegir las instancias, sabe cuáles son las personas competentes para que sean voceros dentro de esas mismas instancias. Sí.
Ah, ok, bueno, muchas gracias, Wilmer. Bueno, agradecemos aquí a nombre de nuestra comuna escuela, de nuestros usuarios y usuarios y comuneros y comuneras, tu participación, bueno, y aclarar estos aspectos que son fundamentales para poder avanzar hacia el Estado comunal. Esperamos a Wilmer va a estar con nosotros en otro set de nuestro programa. Sección. Sí, en otra sección, rumbo al Estado comunal con otros aspectos a relucir. Bueno, hasta luego entonces.
Excelente, Wilmer. Tema, Wilmer. Esperamos tenerte nuevamente en nuestro programa en esta parte de formación. Vámonos con música. Vamos a escuchar la canción Dar es dar, de Fito Páez. Acá nos invita esta canción a dar sin esperar nada. O sea, que demos con honestidad y transparencia lo que tanto necesitamos nosotros.
Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco en lo
loco por ahí. Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Nunca encontrás.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo.